Entrevista.
7:46, ya estamos de regreso aquí en la Rock and Pop. Recuerden comentar junto a nosotros con el hashtag JunglaRP, porque aquí en el estudio ya nos acompaña un hombre que tiene que tomar decisiones importantes en las próximas semanas, el presidente de Revolución Democrática, Rodrigo Checopar, que tiene complicado el naipe político con la arremetida del ex candidato presidencial Alberto Mayol, nada menos que en el distrito que aparecía como casi carrera ganada para Giorgio Jackson. Vamos a tener una competencia que se ve bonita, por lo menos desde el punto de vista político, desde el punto de vista periodístico, pero que complica la conformación de los cuadros al interior del denominado Frente Amplio.
¿Puedo tirar un par de muletillas? La madre de todas las batallas, una competencia fratricida.
No, ¿cómo estás, Rodrigo? Bienvenido.
Feliz de estar acá tan temprano, acompañado por usted en este escenario.
En este estéreo.
No, pero lo introdujimos de una forma un poco negativa, y al contrario, recordemos que hace algunas semanas no estaba muy seguro qué es lo que iba a pasar con Alberto, si es que iba a estar como con esa disposición de plantearse como candidato, y al final ayer hace como el anuncio de que efectivamente está disponible para ser candidato, y eso es algo que fortalece el Frente Amplio, es una de las figuras nacionales más importantes que tenemos.
Sí, pero da para elegir dos candidatos de acuerdo a la votación. Giorgio Jackson sacó, recordemos, 55.000 votos solo en la elección pasada, diputado. Ahora el distrito es mucho más amplio. Alberto Mayol no le fue para nada mal tampoco en ese distrito. Sumando los dos votos, o sea, las dos votaciones que pueden proyectarse, ¿da para que los dos sean electos o no?
A ver, el Frente Amplio viene trabajando por sacar dos diputados en el distrito 10 hace meses, con o sin Alberto. Está Natalia Castillo, que nos acompaña de Revolución Democrática, pero también está Francisco Figueroa, Gonzalo Vinter. O sea, hay distintas cartas acá en el Distrito 10 que tienen un arraigo, que tienen un trabajo, y que vienen trabajando hace meses pensando en que el Frente Amplio debe sacar dos acá para poder seguir creciendo en el Parlamento. Que Alberto haya planteado su disposición es una buena noticia. Ahora, obviamente, uno quizás esperaría que lo ideal sería que vaya a un lugar en donde no hay tanto fortaleza o fuerza del Frente Amplio para que podamos crecer en otros lugares. Si la idea no es reemplazar un diputado por otro, sino que vaya creciendo nuestros números.
¿Pero a dónde te gustaría mandar a Alberto Mayol? No, porque obviamente no, él dice, y tiene mucha razón, lo comentaba al principio del programa, que por lo menos a mí como elector no me gusta cuando aparecen candidatos repartiéndose, oye, tú ándate a la Araucanía, no, mejor al Maule, después vuelve a Arica. Alberto Mayol dice, y encuentro súper sólido el argumento, que él vive y trabaja en el Distrito 10.
Sí.
¿Por qué sabéis para otro lado?
No, sí, yo creo que acá se trata de que hay una conversación con el Frente Amplio, decir, oye, ¿a dónde nos podemos poner a disposición por construir esto? Y quiero hacer una referencia a un ejemplo que yo encuentro que es súper bueno. Porque siempre dice, no, es que uno se mueve de un lugar a otro, y Salvador Allende fue senador por Magallanes. Yo no estoy pidiendo a nadie que se vaya tan lejos, pero lo que yo creo que está en disputa hoy día tenemos tanta desconfianza en la política, nos ha dado tanta rabia ver que nuestros parlamentarios, nuestros diputados, senadores hacen una u otra cosa, que decimos, pucha, es que no, ni siquiera son de acá. Y al final, desde mi punto de vista al menos, lo importante es qué tan capaz es un parlamentario de representar un lugar. ¿Es capaz de construir ese arraigo territorial? ¿Es capaz de construir un vínculo con la sociedad ahí? ¿O cree que todo lo que pasa en Valparaíso nomás? Y Salvador Allende, yo creo que es uno de esos grandes ejemplos de un representante que fue capaz de ser la voz de una región extrema en el Congreso, pero también manteniendo ese vínculo con las organizaciones sociales allá.
Pero eso era mega distrito, porque era de Chiloé hasta Magallanes, prácticamente el distrito.
Se achicó hacia el final, entiendo, pero sí, era otra época, ¿no es cierto?
Rodrigo, hoy, esta semana, a partir de la DIMARC, nos ha tocado conversar con desde Méndez hasta distintos analistas políticos, y todos más o menos convergen en que, y coinciden en que está sobre representado el Frente Amplio, por las características de las encuestas. ¿Ustedes están optimistas de la primera vuelta? ¿Cómo ven la competencia entre Beatriz Sánchez y Alejandro Guillé, que en particular yo creo la que los convoca en este minuto?
Yo no diría que es sobre representado, pero acá no hay que ser ciego y hay que ser sincero. Yo creo que mucha de la gente que plantea simpatía por el Frente Amplio quizás son personas que no están acostumbradas a ir a votar. Que
el votante no probable.
Claro, que están más frustrados, que se han alejado más de la política. Entonces ahí yo creo que tenemos dos desafíos. El primero es a estos esperanzados, pero que al mismo tiempo son escépticos, que miran con simpatía lo que pasa en el Frente Amplio, pero no están acostumbrados a levantarse a votar ese 19 de noviembre o las elecciones. Tenemos que decirle, oye, en noviembre hay algo muy importante en juego, y que tú vayas a votar marca la diferencia respecto a si es que vamos a tener cambios en este país o no. Y el otro desafío es a esos que sí están acostumbrados a votar, pero quizás que han estado acostumbrados a votar ya sea por el mal menor o por quienes creen que es la alternativa más competitiva contra la derecha. También les tenemos que decir, acá está la posibilidad de que ideas de cambio pasen a segunda vuelta y creemos que estamos en condiciones de ser la alternativa más competitiva contra Sebastián Piñera.
Rodrigo, y volviendo a lo que va a pasar allá en el Distrito 10 con estos dos candidatos muy potentes, Giorgio Jackson y Alberto Mayol, tú como presidente de Revolución Democrática, ¿cuáles son los mejores atributos que tiene tu candidato, que es Giorgio Jackson versus Alberto Mayol?
Bueno, primero, ayer hubo una reunión de la mesa electoral de Frente Amplio y en donde... se junta regularmente porque tiene que lograr tanto acuerdo parlamentario, acuerdo de core, para que uno de nuestros desafíos es tener candidatos de Arica a Punta Arena y una planilla competitiva para que efectivamente podamos entrar al Congreso. Y ahí se resolvió, oye, qué buena esta disposición de Alberto, lo que tenemos que hacer ahora es juntarnos con él, tener una conversación con él.
¿Pero por qué ahora, mejor candidato yo creo, Alberto Mayol? A eso voy.
Yo soy muy orgulloso del trabajo que ha hecho Giorgio y yo creo que ha sido también reconocido por chileno y chilena en todo el país. O sea, uno de los diputados que ha mostrado una labor con mayor transparencia, asistencia, responsabilidad, pero al mismo tiempo con una claridad respecto a cuáles son las ideas que va a defender. Al Congreso no va solamente a poner el dedo sobre un voto, sino al construir agenda en temas de educación, en temas de seguridad.
Pero Alberto Mayol también expresó posición sobre temas de salud, educación, hasta de transporte en la campaña presidencial. ¿Por qué es peor candidato Alberto Mayol que Giorgio Jackson?
Yo no voy a buscar denostar o encontrar cosas negativas en el del frente. Yo creo que Giorgio interpreta para una porción importante de Chile, no solamente ideas de un sector, sino una forma de hacer política para el futuro. Y a mí me hace sentido y creo que ha demostrado en Chile de que hay una nueva forma de hacer política y él lo interpreta muy bien.
¿Y Rodrigo, ustedes veían venir lo de Alberto Mayol competir en la misma circunscripción?
Había... como ruido informal.
Ruido
de sable. No, esto no es...
Fuego amigo.
Al frente, ¿no? Nosotros estamos contentos de que Alberto se ponga a disposición del Frente Amplio. Si el Frente Amplio necesita todas las manos que pueda tener, sumar y no dividir, ¿no es cierto?
Pero esto más divide que suma, ¿o no?
No. Yo creo que es ponerse a disposición de algo que no sabíamos que él estaba a disposición. Hace semanas que era como oye, Alberto, puede ser importante que participes como diputado. Bueno, y ahora viene la mesa electoral que va a tener que tener esta conversación con él, porque claro, hay distintos partidos que están en el Frente Amplio. Está el Partido Revolución Democrática, el Partido Ecologista Verde, está el Partido Igualdad y el Partido Humanista también en el Distrito 10. Nosotros tenemos nuestro subpacto o nuestros cupos ya armados y hay que ver a dónde la acomoda ir.
Claro, está en la etapa de negociación, se ve un conflicto allí interno dentro del Frente Amplio, pero es menor en todo caso si lo comparamos con la Democracia Cristiana.
La Democracia Cristiana o con Chile Vamos.
Que
se ve como la negociación parlamentaria por la prensa y unos quieren 40 cupos y los ofrecen 20.
Rodrigo, te quería preguntar, tú como presidente de Revolución Democrática, tú eres un hombre joven que incursiona hace poco tiempo en política. ¿Qué harías tú para arreglar este problemazo que tiene la Democracia Cristiana, donde están todos agarrados prácticamente del moño y donde están primando, al parecer, las candidaturas independientes más que la unidad de un partido?
Ha sido interesante lo que ha ido pasando en estos últimos días, porque al principio era como una declaración de no, está todo bien y hay que ver esta candidatura en particular, pero hasta Ricardo Rincón decía no, estamos todos con Carolina Goic. Y cuando Carolina Goic plantea que le parece que tiene que salir de ese espacio, él dice no, bueno, es su opinión, y al final ganan la junta. Pero ahora que Carolina Goic dice efectivamente que no puede ir Ricardo Rincón, ayer a alta hora de la noche, en última mirada, apareció un Ricardo Rincón muchísimo más duro con ella, y ahí se nota más ese como construcción más personal, ¿o no? Y yo creo que acá, como decir, no, es que la solución a este problema es decirle tal cosa a Ricardo Rincón o a este otro candidato, sería quedarse corto. Porque lo que parece que termina pasando es que se ha perdido un poco el proyecto. Como, ¿cuál es la razón por la que estamos construyendo esto colectivamente? Yo valoro la valentía de Carolina Goic en plantear como con tanta convicción y claridad esto. Pero al mismo tiempo, uno el fin de semana veía la Junta Nacional de la DC y se preguntaba, ¿en qué momento llegó a esto? A mí la historia de la ADC la encuentro muy interesante.
Es apasionante de todas maneras.
El partido de la reforma agraria, el partido de Frei Montalva que plantea ni por un millón de votos cambió una coma de mi programa.
El MAPU,
del ma-
es y, el MAPU, y, la izquierda
y
cristiana.
Y de un concepto muy interesante que era el de ser vanguardia. Y el de ser vanguardia no era que, o como lo plantean ellos, no ser más de izquierda, o sea, estar en la mitad entre la izquierda y la derecha, sino ser el camino para lograr las transformaciones. Y el día de la Junta Nacional salió una columna de Mario Fernández, el ministro del Interior, sí, planteando lo importante que era la unidad. Era una columna muy larga, muy bien armada, pero que lo único que le faltaba era... ¿Para qué la unidad? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es esa vanguardia? ¿Cuál es el sentido que hay hoy día? Y al final yo creo que más que la disputa de poder interna, se convirtió en una disputa de poder por mantener el poder, pero se olvidaron del proyecto. Y en eso yo creo que es importante detenerse y reflexionar. Yo creo que el Frente Amplio es incipiente. Le falta mucho, ¿no? No es una coalición consolidada que tenga fortaleza en todos los lugares. No, estamos creciendo, estamos más de 100 claro, comunas, estamos construyendo comunales, tenemos fuerza. Pero lo que sí tenemos hoy día es proyecto. O sea, no estamos yendo al poder por el poder, sino que entendemos que si es que queremos llegar al Congreso, si es que queremos llegar al gobierno, es porque queremos cambiar cosas concretas en Chile. Nos parece que el sistema de AFP es injusto. Creemos que el sistema de salud tiene que cambiar. Y eso no son cosas en el aire, ni creemos que podemos gestionar mejor que el de al lado, sino que hay un proyecto para una sociedad distinta y eso es importante tenerlo.
Rodrigo, pero para fijar los estándares éticos de los candidatos que van a representar al Frente Amplio en la papeleta en noviembre, ¿ustedes van a tomar esta nueva doctrina que ha impulsado la Democracia Cristiana de tolerancia cero a alguien que tenga alguna yayita judicial?
Yo no quiero hacer como propaganda barata, como no, nosotros somos el partido o el Frente Amplio es la orgánica o la coalición más dura.
Ustedes ya bajaron la fallera para
quería, y no quiero hacer como, oye, mira, que pero a veces hacer política y acercarse a la ciudadanía y decir queremos hacer las cosas de una forma distinta tiene costos y decisiones difíciles. O sea, lo que pasó con Javier Pará no es algo que le afecta a ella nomás, sino que es algo que le afecta al partido, que es similar no quiero comparar los casos porque no tienen nada que ver una cosa con la otra. Estamos hablando de una persona que tiene acusaciones de violencia intrafamiliar muy grave. O sea, ya una cosa que ni siquiera ser o no ser candidato. O sea, ¿qué hace en un partido una persona que tiene esas acusaciones? La medida en que sean justas. Yo no conozco los casos en particular. Pero lo que sí creo es que los partidos tienen que estar a la altura para tomar decisiones difíciles. Porque esas decisiones que, mira, quedemos más o menos bien con todo, al final, con los que van quedando mal y con los que es difícil construir, es con la ciudadanía. Y ahí es donde está la brecha más importante de la política hoy día. O sea, los partidos funcionan, se juntan, conversan, toman decisiones. El problema es que la ciudadanía ha dejado de creer en ellos. Y reconstruir esa confianza es un camino que requiere tomar decisiones difíciles y estar presente ahí todos los días.
Y ahí, para eso hay que tener personas o candidatos que sean transparentes, que uno lo pueda mirar hacia la luz del sol y decir aquí no hay nada.
Todos se pueden equivocar. Sí, la pregunta no es si se equivocan o no se equivocan. La pregunta es qué hacemos como organización política, qué hacen los candidatos cuando se equivocan. Cuando alguien que comete un error no significa que está vetado para siempre. Significa que tiene que pagar un costo para eso, por eso. O sea, tiene que saber decirle a la ciudad, nosotros también tenemos que hacernos responsables de nuestras acciones. Y en el caso de Ricardo Rincón, a mí lo que me parece sorprendente es que hay una sentencia del 2002 que no ha cumplido. Que lo mandaron a terapia y ni siquiera ha ido a eso. Entonces, ahí es donde uno dice, hay algunos ciudadanos que están respondiendo día y noche por estas cosas, y hay otros que están por encima de la ley, o están por encima de la responsabilidad, y nadie está por encima de la responsabilidad. Entonces hay que decirle a la ciudadanía, nosotros nos vamos a equivocar, a veces algunas personas de nuestro partido, a veces nosotros como partido. Lo que yo les pido es que nos evalúen en base a qué es lo que hacemos cuando pasa eso.
Rodrigo, muchas gracias por venir hoy día a La Jungla.
Muchas gracias. Buena conversación,
Rodrigo. Buena la conversa, se pasó muy rápido. Bueno. Estuvimos con Rodrigo Checopar, presidente de Revolución Democrática.